Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticia que destaca en nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que la Plataforma Unitaria denunció que Nicolás Maduro busca dejar a los venezolanos sin líderes. Mientras que en el contexto internacional, trabajadores de la Boeing rechazaron la propuesta de las empresas y mantienen la huelga. Veamos, amigos, las informaciones con sus detalles. Acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, revisamos el contexto nacional. Tenemos que la Plataforma Unitaria está denunciando que Nicolás Maduro está dejando prácticamente a la sociedad venezolana sin líderes, sin representación. Esto debido a las últimas persecuciones, a los últimos encarcelamientos que viene siendo efectiva contra los líderes y dirigentes de la oposición venezolana. Esta nota la estamos tomando, amigos, del portal de la casa. Igualmente, esta nota también la estamos tomando de otros portales de noticias que así lo están destacando. Bueno, en un comunicado, la PUT, o Plataforma Unitaria, reaccionó al acuerdo aprobado el martes en la Asamblea Nacional, que pidió judicializar a 94 legisladores del quinquenio 2016-2021, así como también a la exdiputada y líder opositora María Corina Machado. La principal coalición alertó este miércoles que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, pretende dejar a los venezolanos sin líderes, luego de que el Parlamento, controlado por el chavismo, instara a las autoridades a investigar a 351 personas, entre ellos 95 diputados, contrario al Ejecutivo. Bueno, ellos dicen que el mandatario hace esto a juicio de la PUT para evitar cualquier oposición verdadera a su decisión de quedarse en el poder de forma autoritaria e ilegítima más allá del 10 de enero del año 2025, cuando comienza un nuevo sexenio presidencial, fecha en la que Maduro prevé jurar el cargo luego de su controvertida reelección en los pasados comicios del 28 de julio. Quieren dejar a los venezolanos sin líderes. Señalan y amenazan a la dirigencia opositora con este tema, no es más que una excusa a un intento por dejar a los venezolanos sin líderes, subestimando el poder de organización que vive en cada uno de esos casi 8 millones de personas. Así dice el escrito que envía la Plataforma Unitaria, les decía, está en el portal de la casa y está en el Carabobeño. Ahí tenemos todas estas informaciones destacada en el portal de la casa. Bueno, revisamos, amigos, en materia también, pero ya materia internacional, tenemos la huelga de la Boeing. Allí también destacan otros portales de noticias que la Boeing rechaza las ofertas que ha dado la empresa, pero se mantienen en huelga. Fuentes sindicales informaron que la última oferta de Boeing incluía un aumento salarial del 35%, pero no restablecía el plan de pensiones solicitado por muchos empleados. Bueno, los trabajadores de la Boeing en Seattle, en Estados Unidos, rechazaron de forma categórica este miércoles la última oferta de contratación de la compañía y decidieron extender la huelga que lleva casi 6 semanas, así lo informó el sindicato en la red social X. Los trabajadores habían solicitado un aumento salarial de un 40% para compensar años de tibio crecimiento salarial que no han seguido el ritmo de la inflación y que, según denunciaron los empleados, les deja incapaces de permitirse vivir en una de las regiones más caras de los Estados Unidos. Esta información, amigos, está en el portal de W Noticias. Ahí vamos a encontrar esta información, así como también en el portal de la casa podemos encontrar todas estas informaciones. Bueno, pasamos a otro tema. Ya en su programa Hechos y Protagonistas, y revisamos otros portales de noticias. Tiene que ver nuevamente con Venezuela, con la represión, la persecución. Vemos un trabajo que presenta la periodista Sebastiana Barraes en InfoAE. Dice que de los 103 acusados de terrorismo por manifestarse en Guacara, en el estado Carabobo, contra el fraude electoral en Venezuela, hay detenidos con enfermedades graves y con discapacidad. Entre los 103 acusados de terrorismo por manifestarse contra el fraude, quise decir, hay detenidos con enfermedades graves, con discapacidad. Los familiares de los 103 reclaman justicia por sus seres queridos. A la detención se le suma el otro capítulo de la terrible historia que acompañó a la represión y a un continuo con la violación al debido proceso, como ha ocurrido en la Administración de Justicia con todos los detenidos por causas políticas. Bueno, la perversidad del sistema de justicia con juez, fiscal y defensor público se complementan con informes amañados, expedientes adulterados y funcionarios de inteligencia y policiales, todo encaminado a la impunidad. Bueno, les decía, esta información que estamos tomando, estamos comentando con ustedes, está en el portal de InfoBae de la periodista Sebastiana Barrae. También usted puede ubicar esto en el portal de la Casa de Costa del Sol. Allí vamos a encontrar todo este amplio reportaje que le estamos comentando aquí. Pasamos a esta información de los Estados Unidos. Señala que la crisis sanitaria del fentanilo, un tema que está ausente en la campaña electoral de los Estados Unidos. El fentanilo ha invadido las calles estadounidenses de punta a punta del país, dice la nota, como aquí en Filadelfia y Pensilvania. La sobredosis del fentanilo genera más muerte que la violencia armada, los suicidios y los accidentes de tránsito juntos. Y sin embargo, a dos semanas del voto, este tema sigue ausente en la campaña electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. El corresponsal de RFI en Washington, Cristóbal Vázquez, entrevistó a consumidores y especialistas. Así que bueno, le recomendamos también este reportaje muy interesante sobre el fentanilo en los Estados Unidos y que comenta esta nota que no ha sido tema candente en la campaña electoral tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Nota que estamos tomando, amigos, del portal RFI y también está en el portal de la casa y hemos encontrado todas estas informaciones. Volvemos al panorama nacional. En estos momentos no se observa ningún país interesado en hacer negocios con Venezuela. Esto lo dice Manuel Sutherland. Dice que el ingreso de Venezuela a los BRICS no resolvería las grandes o los grandes problemas del país. El gobierno venezolano está vendiendo la idea de que el ingreso a los BRICS como la salvación para la economía, para la sociedad venezolana y para sortear las sanciones. Pero todo eso es falso. Así lo asegura el economista Manuel Sutherland, quien es coordinador del Centro de Información y Promoción Obrera. Destaca Sutherland que Venezuela no estaba invitada formalmente a esta reunión y que su presencia es política, diplomática. El gobierno lo que busque por algún medio es un reconocimiento que obligue a Brasil a reconocerlo como ganador de las elecciones del 28 de julio sin presentar pruebas. Nota, amigos, que bueno, estamos tomando también del portal de la casa y del Impulso. Bueno, con esta nota vamos a cumplir, amigos, con una pausa musical. Ya regresamos, no se retiren. Y presentamos la nota positiva. La nota positiva se la dedicamos al documental Niños de las Brisas, de Marianela Maldonado, que está figurando entre los 17 títulos que optarán al Goya a Mejor Película Iberoamericana en la edición 39 de los premios que otorga la Academia de Cine Española. Bien, los premios se entregarán en Granada, España, el 8 de febrero, pero antes los académicos votarán una lista de 5 finalistas entre las 17 películas seleccionadas por sus países de origen. Bueno, Niños de las Brisas sigue la historia de 3 jóvenes músicos formados en el sistema resilientes en un país disminuido. Así que nuestra nota positiva, Niños de las Brisas, entre las 17 aspirantes al Goya Iberoamericano, al cual le deseamos el mayor de los éxitos. Revisamos materia nacional. Bueno, hay una vulnerabilidad preocupante. Esta nota la estamos tomando del Nacional. Hay cerca de 160 mil niños en Venezuela que nunca se han vacunado contra la polio, posicionando al país como el tercero en América con mayor cantidad de menores sin inmunización, solo superado por México y Brasil. Tenemos 61% de los niños vacunados contra la polio, muy lejos de la meta del 95%, establece UNICEF, así lo puntualiza el pediatra Alejandro Crespo, y estamos tomando esta información del Nacional. Seguimos con materia de salud. Bueno, trabajadores de la salud se declararon en asamblea permanente para luchar por sueldos dignos. Trabajadores de distintos hospitales públicos de la ciudad de Caracas realizaron este miércoles 23 de octubre una asamblea en la que, entre otros puntos, acordaron mantener la presión sobre el gobierno para que cedan puntos como la contratación colectiva, mejoras de salario y libertad sindical, nota que tomamos del portal Efecto Cocuyo. Y el vicepresidente de Consecomercio dice que no podemos retroceder ni volver a un dólar preferencial. Señala que la ampliación de la brecha entre el mercado oficial y el paralelo revive temores en el sector comercial. Dice que la situación empeoró en las últimas semanas y ya se ubica alrededor del 23%. Dice que desde el sector comercial advierten que no se puede retroceder y que mientras las tasas se mantuvieron equilibradas, esto resolvió muchos problemas. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Bueno, y Edmundo González y María Corina Machado recibieron el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Este galardón lo concede cada año el Parlamento Europeo a una contribución excepcional en el ámbito de los derechos humanos. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que tanto Machado como González representan a todos los venezolanos dentro y fuera del país que están luchando para restaurar la libertad y la democracia frente a la justicia. Al respecto, González Urrutia expresó que quería agradecer sobre todo a María Corina Machado, una persona excepcional que con todo su talento político, su entrega absoluta y su espíritu indomable, abrió el camino que transitamos actualmente, manteniendo viva la llama de la libertad en nuestro país. Nota que está destacada en el portal del Nacional y también en Monitoreamos. Bueno, y militares levantaron huelga de hambre en Sepropemil, en Charallave, un grupo de 27 militares presos en el Centro de Procesados y Penados Militares Sepropemil, en Charallave, Estado Miranda. Levantaron su huelga de hambre este martes 22, luego de recibir la visita del general Luis Ojeda, quien es director general del Servicio Penitenciario Militar Dispemil. El general Ojeda escuchó sus peticiones y se comprometió a agilizar el traslado de presos comunes a otros recintos penitenciarios, mejoras en la alimentación y las instalaciones. Nota que estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El paralelo Venezuela está cotizándose en bolívares 49,58 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 39,46 céntimos. Y el euro en bolívares 42,53 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, nuestro amigo invisible nos indica que ya vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos. Daddy do. A continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Iniciamos este recorrido por el estado Aragua. Bueno, liquidaron a la empresa Transaragua y a la Proveeduría Socialista del Transporte Aragüeño. Esto ocurrió en la más reciente plenaria del Consejo Legislativo del estado Aragua, Cleva, donde se aprobó la liquidación anticipada de dos importantes empresas estatales, la Sociedad Mercantil Proveeduría Socialista del Transporte Aragüeño Jacinto Peña, Sociedad Anónima, y la Sociedad de Transportes del Gobierno Bolivariano de Aragua, Trans Aragua. Esta decisión, avalada por solicitud de la Gobernación de Aragua, pone fin a dos organismos que en su momento prometieron transformar la movilidad ya en la región aragüeña. Nota que tomamos del portal de La Patilla. Pasamos al estado Sucre. El Colegio de Médicos del Estado Sucre denunció que las acusaciones de mala praxis en el Hospital de Cumaná son un ensañamiento, bueno, a juicio del presidente del Colegio del Estado Sucre, doctor Rafael Perosa. Señala que estas acusaciones no poseen pruebas, por lo que se trata de un ensañamiento y que están exponiendo al escarnio público a una doctora que no es la responsable del caso en cuestión. Nota que tomamos también del portal de La Patilla. Pasamos al estado Bolívar. Revientó una bulla minera en Bosco, estado Bolívar, y llegan miles de garimpeiros. El periodista independiente Frix Sánchez alertó en redes sociales sobre la reciente situación registrada en un yacimiento minero ubicado cerca del Dorado, en el estado Bolívar, donde miles de mineros ilegales invadieron con impunidad un yacimiento en el Dorado al sur de Venezuela. Miles de personas se desplazan al sector de forma descontrolada, una situación que denota una absoluta ausencia del Estado y, en paralelo, muestra una realidad social, una crisis humana compleja donde la ilegalidad se hace cotidianidad y en formas y estilos de vida en torno a una peligrosa cultura minera generalizada. Así lo argumentó el comunicador y estamos tomando esto también del portal de La Patilla. Bueno, los cumaneses están asegurando que volvieron los racionamientos eléctricos. Nota que nos vienen, por supuesto, del Estado Sucre. Fallas eléctricas no solamente en Cumaná, sino en casi todo el estado Sucre son recurrentes. En las últimas semanas, distintos sectores de Cumaná y el estado Sucre se han quedado a oscuras por fallas en el servicio eléctrico, situación que cada vez se vuelve más frecuente, por lo cual los ciudadanos sucrenses aseguran que están volviendo a racionar la energía y no han sido notificados de tal situación. Según los distintos testimonios, los cortes tienen una duración de hasta 4 horas. Y son hechos en el mismo horario cada día aproximadamente. Es por ello que la población alega que debe ser un racionamiento implementado por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpo Elex. Nota que tomamos también del portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Pasamos al estado Apure. Los productores de leche en Apure dicen que recibir el pago en bolívares los está perjudicando. Dicen que la situación económica en la frontera, especialmente en lo que respecta a los productores de leche, ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los productores. Santino Contreras, quien es productor de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez, del estado Apure, indicó al portal Radio Fe y Alegría Noticias que no está de acuerdo con el pago en moneda nacional y quiere que se retome el uso del peso colombiano. Nota tomada del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Cerramos con esta información. Bueno, las calles y avenidas de Mérida están en completo abandono. por la desidia del gobierno. Las calles y avenidas del municipio Libertador, capital del estado Mérida, están llenas de hueco, hundimiento, grietas, sin iluminación y hasta los semáforos están fuera de la normativa venezolana y nadie hace ni dice nada. Así lo denunció la concejal suplente ante el Consejo Municipal Libertador, Xiomara Rivera, y estamos tomando esta nota, compartiéndola con ustedes, amigos del portal de La Patilla. Así finalizamos este recorrido informativo, amigos, por las diferentes localidades y regiones del país. Nosotros vamos a escuchar música. Nuestro amigo Invisible nos dice que ya tiene preparado este tema que suena así.
Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. All my sorrow, sad tomorrow, take me back to my own home.
Y en este segmento, amigo, realizamos un recorrido por el panorama internacional. El Banco Mundial anunció un giro estratégico en el sector de la agroindustria y duplicará sus compromisos financieros Así lo anunció hoy, un giro estratégico en su enfoque respecto a la agroindustria, con el objetivo de crear un ecosistema integral para el sector. En este cambio se combinará una nueva forma de trabajar con un nuevo nivel de inversión. La entidad duplicará los compromisos que destina a las agrofinanzas y a la agroindustria, hasta llevarlo hasta unos 9.000 millones anuales para el año 2030. Estas son las informaciones más importantes que tenemos del panorama internacional, y nosotros lo estamos compartiendo aquí con ustedes en su programa Hechos y Protagonistas, y vamos a revisar más informaciones del panorama internacional. Pasamos ahora a China. Bueno, la Coca-Cola en China reportó un aumento en sus ingresos mayor al esperado en el tercer trimestre 2024. La compañía Coca-Cola alcanzó 11.850 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre, superando la estimación inicial de 11.610 millones de dólares, de acuerdo con los reportes de la empresa. Nuestro negocio continúa demostrando resiliencia frente a un entorno externo dinámico. Así lo informó James Kinsey, presidente y director ejecutivo de la compañía Coca-Cola. Nota que tomamos del portal chino Xinhua. Pasamos a Bolivia. Evo Morales no acepta que lo investiguen y le ordenó a sus seguidores paralizar Bolivia. Bueno, han pasado 20 días desde que se reveló que la Fiscalía de Bolivia volvería a investigar al expresidente boliviano Evo Morales por un caso de abuso de menores, y sus seguidores han cumplido su promesa de convulsionar el país para evitar que lo detenga. El comercio de la mitad del país está bloqueado por los más de 20 cortes de ruta que han cumplido 10 días. Los productores de alimentos ven con desesperación cómo su producción se pudre sobre los caminos y ensayan protestas inusuales como echar estiércol sobre la fachada de la gobernación de Cochabamba, dirigida por el evismo, para exigir que los bloqueos cesen. Bueno, así está la situación en Bolivia, generada por Evo Morales, y esta nota la tomamos del país de España. Pasamos a Colombia. Colombia le solicitó por vía diplomática a Venezuela aclarar la supuesta muerte de Iván Márquez. El equipo de Cancillería y el vicecanciller ya tienen instrucciones de formalizar una nota diplomática pidiendo información oficial a través de sus canales, aunque no sabemos dónde está esta persona, así lo dijo Luis Gilberto Murillo al portal El Tiempo, donde indicó que espera que esto no afecte a los intentos que se han hecho para avanzar en los acercamientos que se han hecho para continuar en la búsqueda de la paz a través de los diálogos. La investigación sobre una presunta muerte de Iván Márquez en Venezuela continúa, y en este caso el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, declaró que tomaría medidas para esclarecer este asunto. Esto lo dice también en una entrevista con el medio colombiano El Tiempo. Y así finalizamos, amigos, este recorrido internacional, y también finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su infinita compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que también nos van a escuchar por nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí en las redes sociales y nos va a encontrar y va a escucharnos a la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor los prefiera. Ahí están todos los capítulos. Mientras tanto, le decimos como siempre, gracias nuevamente y será hasta la próxima.